Estamos en tiempo de misterio y, bueno, pues si queremos hablar de misterio, evidentemente tenemos que hacerlo con nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que ya se encuentra al otro lado del teléfono. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué estamos?
Ahí estamos en una noche fría, en una noche húmeda, en una noche del mes de noviembre, finales de noviembre. Oye, que todo está absolutamente listo y predispuesto para poder hablar de misterio concretamente. Además, me ha gustado mucho la propuesta que me hacías esta mañana para hablar del fantasma de Francisca Misa, la marquesa de Campano. A ver, háblanos de esta marquesa.
Sí, de Francisca Musa Bucheroy, perdón. Bucheroy, sí. Sí. Es que tiene un nombrecito que es de la... ella, además, casada con Manuel José...
¿Puedes, un momentito, Antonio, ¿puedes bajarle un poquito el volumen, que tienes un volumen excesivamente alto del teléfono? Para que no sature, si puede ser, ¿eh? Si no, pues
¿Así me escucho mejor?
Así te escucho un poquito mejor. Retírate un poquito de lo que es el micrófono del teléfono y lo escuchamos mejor. A ver, cuéntame.
Ahora bien, ¿no?
Sí, si te retiras un poquito el teléfono a la hora de hablar, muchísimo mejor todavía. Pero perfecto, dime.
Pues eso, la verdad que Campano siempre ha estado muy involucrada con el tema de los misterios.
Sí.
Y sinceramente, siempre que he hecho la ruta paranormal de Chiclana,
sí,
me preguntan por esto, ¿no? Por la casa de la marquesa, la Francisca Musa,
sí,
y todo lo que allí aconteció a finales del siglo XIX, inicio del XX. Hay que pensar que, bueno, fue cuando realmente... Campano empieza a formarse, porque además no lo tenemos que ver como lo que es hoy en día.
Claro.
Efectivamente. Como un pequeño poblado, igual que Santi Petri con su...
Era una finca enorme que tenía una producción y tenía pues unas casas donde los trabajadores hacían su vida.
Claro, había iglesias, colegios...
Sí, o sea, una pequeña ciudad, como es lo que tú has dicho, como muy muy parecida, entre comillas, a lo que pudiese ser Santi Petri.
Sí, sí, la verdad que es muy, muy parecida y además muy interesante porque la señora Francisca Musa, que realmente, hay que pensar que era la esposa realmente que más mandaba allí,
sí,
hablando de esos contextos históricos, era Manuel José Bertemati, pero sin embargo, la leyenda que nos ha llegado hasta hoy es la de ella, no la de él. Sí que es verdad que tengo una pequeña anécdota que contarte sobre el marqués,
sí,
pero la que se lleva al pleno prácticamente es ella, Francisca Musa.
Oye, ¿y qué es lo que ocurre con esta mujer que nace en el siglo XIX, que de lo que estamos hablando es de principios del XX? ¿Qué es lo que la hace especial y lo que al final termina convirtiéndola en un fantasma?
Pues lo interesante de todo esto es el final que tiene.
Sí.
Hay que pensar que era una familia de marqueses muy, muy católicos, entonces... hermanos, por no decir casi ninguno,
sí,
de la familia Bertemati se había casado, solamente Manuel José,
sí,
que fue con la que se casó con Francisca. Entonces dedicaban toda su vida, toda su fortuna a hacer el bien y ayudar a los más necesitados. Nadie tenía descendencia en esa familia, así que una vez que ella se queda viuda,
sí,
vive sola, haciendo sus bienes sociales desde su mansión, por así decirlo, de su casa. Y entonces, cuando ella fallece,
sí,
lo que sería su cuñado, por así decirlo,
sí,
el hermano de su pareja, Manuel José, que es otro, es de la familia de los Bertemati, pero en este caso él era obispo, entonces tampoco podía, claro, tener descendencia. Y la familia de la mujer, o sea, la familia Musa, también tenía poderío, así que imagínate tú, cuando fallece el obispo, la cantidad de terrenos y posesiones que tuvieron que repartir entre iglesias y bienes sociales.
Claro, porque, a ver, yo me imagino que la gente que nos está escuchando, mucha de la gente que nos está escuchando, sabe que Campano es un lugar bastante amplio, bastante grande, pero regresen esos años hasta principios del siglo XX, imagínense una finca enorme, grandísima, con muchísimas hectáreas, imagino, que es la que luego, poco a poco, tuvieron que ir repartiendo entre toda la familia. Antonio, ¿se mantiene en pie algo de aquella casa donde vivía Francisca?
Sí, sí, la casa de Francisca, o sea, la casa de la marquesa, que es como popularmente se le sigue diciendo, sí, está allí, se mantiene prácticamente intacta, porque además, como marquesa que era, y tenía también sus aficiones, y una de las cosas que también a ella le gustaba mucho era el tema de los vestidos. Entonces tenía o tiene un vestido, se llama popularmente la sala de los espejos.
Sí.
Y está la sala completamente llena de espejos, desde prácticamente al nivel del suelo hasta casi el techo.
Sí.
Y además muy curioso porque se accede como una especie de escondrijo, ¿no? No es algo fácil de llegar. Además tiene uno de los espejos, es una puerta falsa que da a la capilla de la casa de la marquesa. Y ha sido uno de los lugares que han vivido algo con el mundo paranormal.
Eso te iba a decir, porque esto se produce ya, el fallecimiento de esta mujer hace pues más de 100 años. ¿Cómo o cuándo empieza a aparecer, cuándo empiezan los primeros testimonios y si esos testimonios continúan en la actualidad?
Hombre, yo ya de por sí, como digo, el final de su vida fue muy inquietante, ya que fue una mujer, claro, que aparte vivía sola.
Claro, se había muerto el marido ya.
Claro, casi siempre estaba encerrada, y corre la leyenda de que fue cuando su muerte no fue algo esperado, porque además fue encontrada fallecida, o sea que corre la leyenda, ¿eh? Habría que ver si las palabras son ciertas, pero sí que es verdad. Incluso su marido ya era muy curioso. Hay que decir que ellos, ¿no?, los de Campano,
sí,
la Villa de Campano, tiene el récord, o tristemente el récord, de ser el primer accidente de tráfico con una muerte,
¿sí?,
de Chiclana.
No, o sea, no lo sabía yo, fíjate.
Era en Chiclana, en Campano, donde se ocurrió el primer accidente mortal.
Sí.
Además fue cuando todavía el marqués estaba vivo.
¿Sí?
Y fueron unos operarios que estaban conduciendo uno de sus vehículos, pasaron por uno de los patios exteriores con el coche, los niños,
sí,
que vivían allí ya, porque recordemos que tenían su propia escuela allí.
Sí.
Cuando los vieron llegar al coche, todos se apartaron, pero había una pequeña de unos 5 o 6 añitos que era sordomuda. Y lo atropellaron. Pero lo curioso de todo esto es que la furia del marqués, a la hora de castigar al infractor, sí, no fue hacia sus operarios, sino que fue contra el coche.
¿Directamente contra el coche?
Sí, sí, le cogió el coche, le retiró las cuatro ruedas, lo llevó a lo que sería una especie de cuadra vieja que tenía la parte de atrás de la mansión,
sí,
y allí cogió varios clavos, lo clavaron contra la pared y ahí se quedó el coche hasta que se oxidó.
¡Qué barbaridad! O sea, qué curiosa condena le puso este hombre a ese vehículo.
Es interesante porque no descargó su ira contra los operarios, nada, siendo ellos los primeros que habían tenido una víctima mortal en un accidente de tráfico en toda Chiclana. O sea que,
curioso,
imagínate tú ya la mala suerte que empezaron, claro, a tener.
Oye, y a ver, ¿en la actualidad hay alguien que haya podido ver algo raro? Porque yo no sé si la casa es visitable, si la casa ahora se utiliza, o para qué se utiliza la casa de la antigua marquesa, y pues, si hay alguien que ha podido ver algo extraño, algo raro, que pueda pensarse que sea el espíritu de esta señora.
Sí, además que es curioso porque una de las imágenes más llamativas de Francisca es un cuadro que hay en el Museo de Chiclana donde se ve ella precisamente vestida de blanco con una especie de como de pañuelo o algo que recoge, sí, el pelo. Y sí que hay muchos testimonios, tanto actuales como testimonios de no hace mucho, 10, 15 años. Hay que decir que la Casa de la Marquesa sigue estando en pie. Hace un tiempo era utilizada entre los alumnos del Salesiano, que sí, están allí, como por un grupo de scouts. A día de hoy no es utilizable por nadie porque es un sitio de refugio para personas emigrantes que van llegando a España. Entonces, ahora mismo no es un sitio accesible. No obstante, de la época de los scouts, pues hay bastante testimonio, igual, claro, que incluso varios vigilantes nocturnos que vigilaban la casa cuando todavía no estaba siendo utilizado por Cruz Roja y eso.
O sea que hay testimonios actuales de hace relativamente poco tiempo que confirman la existencia de algo raro, algo extraño, una aparición que deambula dentro de esta vivienda o por lo que imagino serían los jardines en su momento, por el exterior.
Efectivamente, e incluso por el colegio, ¿eh?
Incluso por el colegio, claro, claro.
Sí. O sea, a mí uno de los testimonios que más me impactó,
sí,
fue hablar con un antiguo scout, ¿no? Que me estuvo, sí, contando que, bueno, ellos hacían sus actividades con los chavales allí y entonces solían quedarse a dormir con los niños en diferentes, sí, dependencias.
Sí.
Ya sea en lo que eran las dependencias de lo que era el colegio, incluso, sí, la casa de la marquesa. Entonces, una de las cosas que ellos hacían de noche era para evitar que los niños salieran por ahí a corretear, porque como tú dices, eso es enorme.
Es enorme.
Que unos chavales se les vaya la olla, abran la puerta, claro, se les vayan por el bosque.
Fíjate, entonces, por la carretera, qué miedo.
Claro, solían cerrar todas las puertas de entradas y salidas,
sí,
de lo que eran las diferentes estancias. Entonces, sí, ellos eran como los scouts, no eran el mayor rango, pero bueno, intermedio, ¿no?
Sí.
Tenía a cargo varios niños. Estaban él con un grupo de amigos sentados junto a una de las ventanas de la primera planta, viendo por la ventana, tú sabes, la noche, hablando entre ellos, sí, de sus cosas, y de repente esa ventana daba a un patio secundario donde había una...
A un patio fuente. Secundario, sí.
En ese patio uno de ellos se fija que hay una extraña persona, creen que es femenina,
sí,
vestida de blanco, que los está como saludando y haciendo el gesto con la mano,
uh-huh,
para que bajen. Claro, en un primer momento se sorprenden porque, claro, igual que están cerradas las puertas para ellos poder salir, también están cerradas las puertas
para entrar.
Eso en la calle, claro, para entrar. No sabía exactamente quién podía ser.
Pero tenía el aspecto absolutamente de una persona, porque si la ven que hagan el gesto, tenía el aspecto absoluto, que eso sucede en muchos casos.
Claro, totalmente. Ellos estaban viendo a una mujer vestida de blanco.
Eso. ¿Qué les llamaba?
Haciendo gesto para que baje. Entonces, solamente uno de ellos se atreve a bajar porque dice, bueno, vamos a dar una tontería, porque aquí está todo cerrado y si hay alguien abajo es porque físicamente está, no pensamos en,
claro,
tontería.
Claro, y ha habido un fallo, ha entrado por algún sitio.
Pasa algo y quiere hablar con nosotros. Bueno, pues el chaval abre la puerta de su habitación, se va para allá y le dice, entre ellos, ¿no?, lo que se quedaron hablando, ¿no? Este chaval se piensa que va a llegar al patio, pero se va a encontrar con todas las puertas cerradas porque ya nos han dicho que tampoco podemos salir nosotros.
Claro.
O sea, que es que por mucho que nos llamen, no salimos.
Claro.
Pero aún así, desde las ventanas, ven cómo su amigo sale por la puerta y accede al patio interior,
sí,
y se encuentra a poca distancia de esa mujer vestida de blanco. Claro, ellos ya se pensaban que se iba a acercar él o ella y se iban a poner a hablar. Pero lo que hace, en vez de acercarse ambos a hablar, ella se va hacia un extremo del patio,
sí,
que está ya más oscuro, que ese extremo da una puerta que va a lo que sería el patio central, que va al hall, al hall, sí, de la casa de la marquesa.
De la vivienda.
Efectivamente. El chaval que bajó en un primer momento se queda un poco así sin saber qué hacer, pero decide avanzar, pero se encuentra que entre la sombra ni hay nadie vestido de blanco y obviamente la puerta está cerrada. Pero claro, ¿cómo te comes tú esto?
Claro.
Y cuando se lo explican al día siguiente, claro, al encargado mayor, no puedo decirlo, le dice que es imposible que ese chaval haya llegado hasta ahí abajo, porque él está al día siguiente, cuando ya tenía que empezar la actividad, fue a abrir las puertas y todas las puertas estaban cerradas.
Estaban cerradas, y bueno, imagino que ellos ya conocerían un poco el caso y habría más testimonios similares de esta aparición.
Sí, además es algo, como digo, muy conocido y que se va diciendo entre generaciones del grupo Scout. Es más, otros miembros del grupo Scout sí que tenían la cosa de que dormían con sus chavales, ¿no? Y eso, lo que eran ya diferentes dependencias,
sí,
de lo que era la mansión.
La esto vivienda no, en sí.
Claro. Y en este caso, como te comenté, esa sala de los famosa sala de los espejos, que se habla mucho, ellos estaban durmiendo en una habitación contigua. Y uno de los que se encargaba del grupito de chavales, igual en esta ocasión, escuchó un ruido dentro de la sala, decide entrar, ¿no? Por si acaso alguien había accedido a esa sala por el pasillito, por la sala, sí, oculta, ¿no? Que da a la capilla, pero bueno, a mejor se nos ha colado alguien o lo,
claro,
que sea.
Claro, claro, claro.
Y cuando entró en la sala de espejo, obviamente no había nadie. Así que, como él dice, le daba mucho mal rollo, porque es que hay tanta cantidad de espejos que es que te ves por, claro, todas partes y a veces de manera, tú sabes, ¿no? Múltiples.
Claro.
Entonces, en una de esas que se está girando, es cuando divisa,
sí,
a la marquesa, ve a esa señora vestida de blanco entre uno de los reflejos del espejo.
Qué curioso eso que nos cuentas, además que nos pilla tan cerca, historias con, bueno, con una cercanía que las hacen todavía incluso hasta más interesantes, y sabiendo incluso de que el edificio actualmente se encuentra desarrollando una función que para nada tiene o se parece a la de la casa de la marquesa, pero que las estancias están ahí, y sería interesante, eso sería otro de los lugares a poder investigar. Lo que pasa que imagino será muy difícil, Antonio.
Hombre, y incluso hasta el, nos valdría hasta el mismo colegio de Salesiano.
Hasta el mismo colegio. Claro, claro, evidentemente es muy difícil, pero es curioso al menos recoger estos testimonios de personas, de gente que por un motivo u otro han tenido que utilizar esas dependencias, han estado en esas dependencias y además han sido testigos de lo insólito, ¿no? Y al menos eso es importante, porque estos casos de este tipo de apariciones normalmente suelen durar en el tiempo.
Claro, porque si me pongo a más o menos hacer una cronología de los hechos que tengo, es que tengo desde antiguos alumnos que ya han pasado hace muchísimos años por ese colegio, e incluso ya han ido a las típicas reuniones, ¿no?, de antiguos, sí, alumnos, y para encontrarse, que ya ha llovido desde eso hasta los últimos grupos de scout que estuvieron por allí, que de eso ya hace muchísimo menos, e incluso igual otro vigilante nocturno que vigilaba la mansión por el tema de desuso, ¿no? Porque la, los salesianos no siempre utilizan esas dependencias y tampoco hace mucho de eso.
Pues me parece algo bastante interesante a recoger, desde luego, en este programa, dentro del misterio. Y bueno, ya tendremos que hablar tú y yo, porque tengo alguna que otra cosa interesante que poder comentarte. Si es que no paramos, hijo, entre una cosa y otra, entre apariciones y entre cosas de estas. Oye, ¿cómo van esos... esas rutas que hacéis, cómo va la gente? La gente además os apoya muchísimo, ¿verdad?
Sí, además este ya es el último fin de semana, ya en diciembre entramos al menos por aquí en descanso hasta febrero, y la verdad que he sorprendido porque tanto viernes como sábado estoy en Cádiz y las cosas están muy bien, y el otro día que estuve allí me equivoqué, porque sí que este domingo estamos en San Fernando. Sí. Y a día de hoy y ya iban por 10 nuevos clientes, o sea que San Fernando se está portando muy bien.
Se está portando extraordinariamente también. Si aquí nos gusta mucho el misterio, tú lo sabes, y nos gusta mucho ver esos sitios y conocer esas historias que les cuentas directamente allí, in situ, nuestro amigo Antonio S. Jiménez. Que, oye, que muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, por haber hablado esta Francisca Musa, la Marquesa de Campano, y nosotros volveremos, si te apetece, el próximo miércoles a hablar de misterio aquí en la radio. ¿Te parece, Antonio?
Encantado, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Me animo bastante con ustedes.
Un abrazo.
Adiós.